de lo que es el campo, todas sus facetas, pues lo mismo que es compatible todas las actividades, la agricultura y la ganadería, es compatible la agricultura tradicional con el mínimo laboreo, con la siembra directa, pues también es compatible las edades de las personas en las que estamos y el modo de comunicarnos. Sin duda alguna, aquellos que ya tenemos una edad, lo nuestro ha sido dentro de la información y la formación, pues la prensa, la radio, la televisión. Nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías, al teléfono móvil, a internet, al WhatsApp, a todas esas redes que tenéis vosotros y que desarrolláis perfectamente. Como lo nuestro va en retroceso y lo vuestro va en aumento, yo lo que sí que quiero, o hemos intentado los servicios técnicos, Teresa, Nuria, de Asaja de Castilla y León, daros visibilidad en esta feria agraria como hombres y mujeres del campo que en el día a día mostráis a la sociedad lo bueno que tiene el campo y los problemas que tiene el campo. Lo hacemos en un espacio, como os he dicho, agraria. Lo hacemos en un momento en Castilla y León, pues tremendamente importante en comunicación. Estamos iniciando la nueva PA, por lo tanto, da más que de sobra para temas agrícolas y ganaderos. Lo hacemos en una comunidad que es el granero de España, que es la primera en vacuno, que es la segunda en ovino, que es la todo el tipo de actividades. Y lo hacemos, además, en un contexto en el cual las organizaciones agrarias estamos en elecciones a la representatividad. Por eso yo concluyo, os dejo a vosotros que sois los protagonistas, pero sí os digo, gracias por informar a la sociedad urbana que tiene un desconocimiento total de lo nuestro. Gracias por la profesionalidad que hacéis en vuestra información. Os doy la enhorabuena y os lo agradezco como presidente Asaja. Pero también os digo, tenéis un gran compromiso de que esa información sea real, veraz y la que es. Cada vez más la imagen del sector agrícola y ganadero está en vuestras manos, en los influencers del campo, que sois la voz del campo y también la voz de las organizaciones agrarias. Vosotros, la de Asaja, con muchos más compañeros, y por eso este presidente, humildemente que de esto sabe poco, os da las gracias, las enhorabuena y os anima a que seguís recorriendo este camino. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Aciano. No sé si se me oye. Sí, vale. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Asaja Castilla y León que haya contado conmigo como director del Economista Agro, que es la revista especializada para el sector agrario ganadero del Economista, para moderar esta mesa redonda en la que vamos a analizar las posibilidades que ofrecen las redes sociales, ¿no?, para dar a conocer la realidad del sector agrario. Por supuesto, agradecer a los ponentes que nos dediquen su tiempo para contarnos su experiencia en primera persona. Marta García, Tommy Rode, Antonio Torres, Blanca Martín, Alejandro Aguado y Pilar Pascual son, sin duda, los mejores exponentes de un nuevo fenómeno en el campo que poco a poco está encandilando también al mundo urbano. Marta, empiezo por ti. Marta García es ganadera de extensivo y responsable de la ganadería Valdemazo, en Cañedo, Cantabria. Ha desarrollado un modelo de producción de alimentos de gran calidad, respetando el medio ambiente y el bienestar animal. Marta es impulsora de numerosos proyectos vinculados al desarrollo rural y es una mujer muy combativa, como vamos a poder comprobar, y con un enorme eco en redes sociales. Te voy a preguntar lo mismo que al resto de tus compañeros. ¿Por qué decidiste meterte en las redes sociales, Marta?
Bueno, yo hoy, bueno, lo primero que quiero hacer, como no puede ser de otra manera, es dar las gracias. Tenemos que dar las gracias a la organización de Asaja y a su presidente, que nos acompaña, pero no solamente a su presidente, sino a todo el equipo técnico que trabaja en Asaja y a todos los que forman parte de esta organización, porque desde luego, sin ellos, sin su apoyo, hoy no estaríamos aquí. Así que gracias a don Aciano, gracias a su gerente, gracias al equipo de comunicación, a Teresa y todo el equipo técnico. Lo primero, empezamos dando las gracias. Después, decir que yo vivo en un municipio con 6 habitantes por kilómetro cuadrado, en esa Cantabria profunda, un municipio en la montaña, en la alta montaña y en un pueblo, pues como os digo, de 23 vecinos. Yo soy una de esas niñas a las que sus abuelas la decía, estudia y márchate de aquí. Márchate, estudia y lárgate de aquí. Yo estudié y me formé y llegué a trabajar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Pedí la cuenta para poner vacas y cuando la llevé a mi abuela al sitio donde había decidido poner vacas, me dijo, es mejor que vayas a fregar escaleras a Santander que vivir aquí. Pero bueno, hice lo que quería y he perseguido un sueño. Durante mucho tiempo, los ganaderos y los agricultores nos hemos dedicado a hacer lo mejor que sabíamos hacer, trabajar de sol a sol, con inclemencias meteorológicas, con viento, con agua, con viento, con nieve, con sol de 40 grados, como me decía Tom, que están ellos en Andalucía. Y dábamos por hecho que todo el mundo ponía en valor lo que estábamos haciendo, hasta que nos dimos cuenta de los ataques a los que estábamos siendo sometidos. Ya no solamente por esos grupos que se hacen llamar animalistas, que nos dan lecciones desde las ciudades con la calefacción a tope y que cogen el coche para ir a trabajar. Esos movimientos veganos, esos movimientos ecologistas que están atentando contra nuestro legado, contra nuestra forma de vida, contra nuestro patrimonio, contra las tierras y contra nuestra cultura y tradiciones. Culturas y tradiciones que nos inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos y estamos obligados a defenderlas. Entonces me di cuenta de que ya hubo un punto de inflexión cuando dije, ostras, hay una desconexión total entre el campo y la ciudad. Yo no puedo permitir que se nos acuse, se nos criminalice como se está haciendo. Entonces decidí contar lo que hacía en redes sociales, porque nos hemos preocupado de trabajar y de hacer lo mejor que sabemos hacer, que es producir alimentos, pero se nos ha olvidado contar lo que estábamos haciendo. Entonces, eso ha sido...
Tienes muchísimos seguidores, ¿no?
Pues sí, ahora mismo...
Trabajas en varias plataformas.
Trabajo en varias plataformas. En Facebook tengo, pues ahora mismo, 120.000 seguidores. El canal de YouTube, que le acabo de abrir, se ha disparado y ayer ya hemos llegado a los 7.000 y pico. En Instagram tengo, pues, casi 13.000. Y bueno, pero al final, pues la gente cuando te sigue, la gente cuando ve lo que haces, porque yo les cuento lo bueno y lo malo, ¿eh? Cuando me pasa algo bueno, pues lo cuento. Cuando me pasa algo malo, pues también lo cuento. El otro día que había llovido, o sea, había nevado y había desnevado y que tuve que pasar el río, que me jugué la vida pasando por un puente rústico, que luego hablan de la España vaciada, que no, que esto es la España vacilada, que si una señora de Madrid tiene que pasar por el puente que yo pasé, cuelga la Ayuso. ¡La cuelga!
Hablaremos nosotros, luego de los políticos.
Y nosotros tenemos que aguantar con esa falta de infraestructuras, con esa falta de servicios médicos, con esa falta de conectividad, con esa falta de todo. Y yo no quiero ser ciudadana de segunda porque pago más impuestos que los que están en la ciudad. Entonces reivindico mi forma de vida, mis tradiciones, mi cultura y, por supuesto, el legado de mis antepasados. Y no voy a permitir ni un solo ataque al sector primario español. Por lo menos, mientras esta humilde ganadera tenga voz, saldré a redes sociales y os defenderé y me defenderé.
Lo sabemos. Fernando Giraldo, Tommy Rode en redes, se define como alguien que de la ciudad pasó al campo, a la explotación familiar en Córdoba, donde dice que hace de todo, desde plantar un olivo hasta vender aceite. Es el influencer más conocido de toda Andalucía. Tommy, ¿por qué te decidiste tú a las redes sociales?
Bueno, pues, a ver, para empezar, mi tierra no es familiar, es arrendada, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y luego de segunda, yo era para informarme, o sea, simplemente yo me abrí Twitter, no tenía nada, para leer noticias. Porque yo tenía el cachondeo, digo, bueno, pues para enterarme de lo que pasa en el mundo, pues escucho la COPE por la mañana, por la tarde, la SER, hago ahí la media y pues, claro, digo, así que me hago Twitter y así pues leo desde fútbol, noticias de economía, de campo y tal. Lo que pasa que al tiempo, yo contaba la gente, bueno, cuando yo me lo hice empezó a seguirme mucha gente por una tontería, no tenía nada que ver con el campo, de hecho, fue una cosa personal que me pasó, que para mí fue una, con perdón por la palabra, una putada, pero la gente pues, le hacía mucha gracia. Digo, bueno, pues ya está. Entonces contaba mi día a día y me di cuenta que la gente decía, ah, pero que tú trabajas en el campo. Digo, yo sí. ¿En dónde? Digo, aquí, en el olivar. Y te preguntaban muchísimas cosas. Y me di cuenta que te preguntaban porque yo no lo sabía. Hay personas pues, que no sabes de todo en la vida. Yo no sé de casi nada, ¿no? Y te preguntaban y yo, pues, me gustaba. Digo, lo explico porque la gente se interesa. Y yo lo iba explicando. Y bueno, pues cada vez la gente te iba preguntando más cosas. Por ejemplo, la vareta. Y te decían, pues aquí lo llamamos no sé qué. Aquí lo llamamos tal, la poda o la corte, que lo llamamos nosotros. Aquí tal. ¿Y tú qué haces? ¿La pica va para pa bono? ¿Va para...? Muchísimas cosas. Y entonces, pues digo, joder, a mí me gusta enseñarlo. Tenemos realmente en la agricultura la mejor manera de hacer, como dicen ahora, el marketing. Es el 4.0, ya vamos por el 5G, creo. Por los paisajes que tenemos, no tienes que poner ni filtro ni nada. Y bueno, tú lo explicas, y como ha dicho Marta, explicas lo bueno y explicas lo malo. Y la gente en lo bueno, pues es muy buena. Lo que pasa que sí es verdad que en el tema de agricultura, a quien tú le llegas en algo que es muy malo, se portan muy bien contigo. O sea, en mi caso, por ejemplo, en mi caso yo he tenido muy poquitos problemas en ese aspecto. Y nada, pues aquí después de... Yo empecé en 2019, cuando me hice redes sociales, y pues aquí estamos, unos 4 años después.
¿Sabes? Triunfando y dando a conocer el sector y también haciendo que la gente se enamore del sector, ¿no? Porque lo desconoce y no se puede creer lo que no se conoce realmente.
Exactamente. Tú no le puedes pedir a una persona que no ha estudiado física que sepa cómo funciona algo de física. No sé, decir una burrada, un reactor nuclear, no lo sabe. Y en la agricultura estamos hablando de una profesión que tiene 10.000 años de antigüedad, que ahora mismo tiene unos avances tecnológicos que son una burrada y la gente, pues, no es que no lo sepa, que es que no lo ha conocido porque no lo ha visto, pero la culpa básicamente es del sector en sí porque no lo ha enseñado, no se ha preocupado. Nosotros siempre vamos a lo nuestro, hay que trabajar, venga, que mañana llueve y hoy hay que dejarlo todo hecho y no para. Y cuando llueve y tal, venga, ahora hacer papeles. Y no nos hemos preocupado
papeles,
en eso.
Muchos papeles, también hablaremos del papeleo y los trámites burocráticos. Pilar Pascual es la más jovencita, 20 años, una criatura. Conocida como Agripilar en las redes sociales, en TikTok e Instagram. Es estudiante de ingeniería agrícola y aspirante a agricultora y ganadera. Le apasiona el campo y explica con detalle cómo es el día a día de la explotación familiar dedicada al cultivo del pistacho, creo, ¿no?
Eso es. Bueno, antes de nada, muchas gracias por tenernos aquí hoy. Encantada de estar aquí con todos mis compañeros. Y bueno, soy la bebé del grupo, efectivamente. Estoy estudiando ingeniería agrícola en la Universidad de Salamanca, estoy en tercero, un poco con el objetivo de dedicarme a este sector que tanto me apasiona. Digo que aspirante, agricultora y ganadera siempre, porque a pesar de que ya lo soy, por así decirlo, porque el trabajo lo hago igual, todavía oficialmente no puedo serlo. No porque no quiera, sino porque no me dejan. Y esto es algo que repito siempre y que hay gente que está cansado de oírlo. Pero a los estudiantes de universidad todavía no nos dejan incorporarnos al sector agroganadero con una explotación propia porque estamos estudiando. Y entonces, pues me imagino que hablaremos un poco más de esto, pero es un poco la incongruencia que hay ahí, ¿no? Entre queremos un sector formado, pero no dejamos que trabajen y estudien a la vez. Entonces, bueno, por eso digo que aspirante a agricultora y ganadera y efectivamente, mi familia tiene una plantación de pistachos, también otra parte de la familia tiene agricultura convencional y ganado y bueno, pues eso es lo que hago un poco con las redes, enseñar el trabajo que hay detrás de cada día nuestro y también, como dicen mis compañeros, lo bueno y también lo malo de tanto el campo, el trabajo en la agricultura y ganadería, lo que nos pasa con los animales o con los cultivos, como también ciertos problemas que tenemos al trabajar con las redes sociales, que bueno, recientemente he subido un vídeo de un problema que tuve con una colaboración y efectivamente el apoyo fake este que nos dan ciertas empresas multinacionales y que verdaderamente pues no lo tenemos a la hora de trabajar con ellos de verdad.
Lo vi ayer y bueno, hablas de las fakes, que también abordaremos el tema de las fakes. Paso con Antonio Torres, que pasó de arquitecto técnico a agricultor de una explotación de secano en Villamentero de Esgueva, Valladolid, en la que cultiva trigo, cebada, conza, lentejas, garbanzos y bezas. En redes explica con sencillez y maestría también las buenas prácticas agrícolas. Antonio, ¿por qué te lanzaste a esto de las,
bueno, gracias,
de las redes sociales?
Gracias por eso de maestría. Bueno, bien.
Yo te sigo, ¿eh?
Te ha quedado fenomenal la presentación. Gracias. No, bueno, pues un poco como mis compañeros. Pues empecé a crear contenido porque me di cuenta que es que lo que no se conoce no se valora. Y hoy en día la sociedad no sabe qué hacemos y cómo lo hacemos en el campo. Y como he dicho antes, es tan importante el qué como el cómo. Y entonces, pues, yo estoy cansado ya de oír la frase de eres un paleto de pueblo, no vales para otra cosa, tal. Y entonces, pues bueno, creo que hay que dar esa visibilidad al sector, porque creo que somos unos profesionales de los pies a la cabeza, que en el campo español se hacen las cosas muy bien.
Muy bien.
Se crean alimentos seguros, baratos y en abundancia, y eso la gente lo tiene que valorar y lo tiene que conocer. Y creo que las redes sociales nos dan esa cercanía y esa inmediatez de poder interactuar con gente que no sabe nada o que no ha tenido esa opción de conocer el sector. Y que creo que es un sector que cuando se conoce gusta. Y creo que eso es muy importante. Lo tenemos todo y luego tenemos una herramienta que es la más potente de todas, que es la verdad. En el campo no tenemos nada que esconder. Entonces, pues creo que lo tenemos que aprovechar. Y también creo que estamos en la situación que estamos con la sociedad, que no estamos bien vistos, porque no lo hemos hecho antes. Porque si nosotros no informamos y no intentamos llegar a la sociedad, otro lo hará y lo hará con menos rigor que nosotros. Entonces tenemos que intentar estar a lo de la sociedad porque nos va en ello nuestro sector.
Blanca Martín es ingeniera agrónoma, trabaja en una empresa del sector agrario, aunque conoce de primera mano el campo por su familia, agricultores en Palencia. Combina la información de valor más técnica para los agricultores, para los profesionales, con la cercanía de contarlo en primera persona, desmontando muchos tópicos.
Así
¿Su experiencia
es.
Cómo empezó?
Bueno, pues un poco por la cuenta personal que yo tenía de Instagram. Pues iba subiendo cosas del campo, de ello al final en la empresa donde trabajo llevo todo el norte de Castilla y León y Galicia, veo diferentes cultivos, diferentes fábricas de productos del sector y de vez en cuando subía alguna pincelada y vi que, bueno, pues que gustaba y que tenía gancho, ¿no? Entonces una tarde en el tractor con mi hermano dije, voy a crear un Instagram única y exclusivamente de la agricultura, de la ganadería y del medio rural, ¿no? Que al final es donde me he criado, soy hija, hermana, nieta de agricultores y creo que lo llevo en la sangre. Entonces decidí crear el Instagram, no sabía muy bien el nombre y brotó un poco el tractores y tacones, un poco como combinación de las palabras me gustaba y por desmontar un poco el tópico de no reivindico el feminismo del campo porque no lo hay, creo que las mujeres que trabajamos en el campo sabemos que no hay machismo. Pero la gente de fuera, la gente de fuera del sector, sí cree que es un mundo machista. Entonces, yo no reivindico eso, pero sí reivindico un poco la feminidad de las mujeres que nos dedicamos al campo, ¿vale? Porque la gente de fuera del sector, bueno, pues cree que somos menos femeninas. No, somos igual de femeninas que todas las demás, ¿vale? Podemos hacer exactamente lo mismo. Y principalmente es eso, abrir una ventana al mundo del medio rural, tanto a la parte de la gente que sí que está dentro del sector para que vea cosas que a lo mejor no pueden ver en el día a día, gracias a mi trabajo yo puedo mostrarlo, y a la gente de fuera del sector para, como han dicho mis compañeros, que vean la realidad de lo que es el campo, de lo que hacemos de verdad y que no piensen cosas que simplemente se dice gente desde un despacho, desde una capital.
Termino ya la presentación con Alejandro Aguado, es agricultor profesional. Su explotación está en pues, una esquinita de la provincia de Soria, en Fuentes de Magaña, una zona muy despoblada. Tú también estás en una zona muy despoblada, ¿verdad, Marta? Comprometido con la defensa del sector, comparte imágenes de su día a día y siempre con vientos positivos.
Sí, bueno, primero agradecer a todos los asistentes a esta mesa redonda, que bueno, intentaremos mostraros un poquito nuestro día a día y ver que, bueno, que al final pues es compatible el campo y la tecnología, aunque muchas veces nos quedamos sin cobertura y dificulta eso subir el contenido, pero bueno, poco a poco vamos ya sabiendo los puntos negros de nuestras provincias, nuestros lugares de trabajo. Pues yo empecé más o menos como todos mis compañeros. Al final, pues creas un blog personal. Pues yo lo tengo ya hace más de 7-8 años. Y pues poco a poco vas creando un contenido que te va saliendo de ti. Pues bueno, hoy enseño el trabajo labrando, hoy mañana quitando piedras, mi gimnasio. Y bueno, pues poco a poco pues a la gente le va gustando ese trabajo, esa forma de vida. Y bueno, pues te van pidiendo un poquito más contenido. Y bueno, pues poco a poco vas fundamentando ese contenido pues a lo que te gusta a ti y también un poco a lo que la gente te demanda. Oye, pues enséñame más el tractor o este apero que has comprado nuevo, qué tal funciona. Pues bueno, al final creas un pequeño blog, también pues eso, testeando al final maquinaria que vas comprando o cuando preguntas, oye, quiero comprarme esta máquina, ¿qué me la recomendáis? No, pues al final, bueno, tienes también esa experiencia de otras personas que la han podido tener y ha salido mala, no sé qué. Luego también, pues en mi Instagram sobre todo también defiendo el mundo rural, también la implicación que tenemos que tener los jóvenes, sobre todo pues con el sindicalismo, por ejemplo, agrario, pues, lo veo muy importante porque principalmente muchas veces nos quejamos de que las normas están mal y que nuestro trabajo es injusto muchas veces y tal. Pero yo también pienso que si nadie pelea por él, la gente mayor no va a pelear por una gente de 20 años que está ya en las últimas, ¿no? Tendremos que ir los jóvenes y decir, oye, esto está mal, mira a ver y hazlo. Entonces, pues también, en parte por eso también estoy de secretario en Asaja, en Soria, una organización pequeñita, pero bueno, que al final defendemos la agricultura profesional y bueno, este sector, que al final ya sabemos que si no hay comida, no hay agricultura, no hay comida y no hay futuro.
Todos habéis hablado, bueno, todos os habéis sorprendido un poco cuando empezasteis, ¿no? Un poco de la reacción, ¿no? que había, de la demanda también, de la necesidad de contar cómo es el sector, agrario y el sector ganadero. Pero supongo que también habéis tenido experiencias negativas, los haters famosos, ¿no? Marta, tú que eres combativa, supongo que alguna nos puedes contar, ¿no?
Bueno, yo he tenido de todo, pero es normal, es que veo un charco y voy allí a saltar. Entonces, yo entiendo pues que cuando dices las cosas muy claras, porque a mí si se me caracteriza algo en redes sociales, es porque hablo desde el corazón, hablo desde las tripas, hablo desde lo que me duele y defiendo. Y me da igual a quién le guste y a quién no le guste. O sea, yo defiendo la verdad y mi verdad, evidentemente. Una por poneros anécdotas. Todos lo sabéis, aquí hay agricultores, aquí hay ganaderos. Ya sabéis la ocurrencia de la ministra esta ecologista que tenemos en el Gobierno de España, la señora Teresa Rivera, que decidió blindar el estatus legal del lobo por encima de los seres humanos. Yo cuando lo hizo, y además manipulando una votación, porque manipuló una votación de las comunidades autónomas, no dejando votar a Ceuta, a mí eso me pareció, joder, un pucherazo contra la democracia española. Y yo me enfadé muchísimo porque sufro muchísimo los ataques del lobo, y salí a redes sociales y lo denuncié, y hice un vídeo enfadada, y yo cuando me enfado, pues no estoy tan mona que me decías antes, pues no, me enfado mucho y se me pone, y además parece que soy agresiva. Pues se cogió el vividor de Lobo Marley, ese señor que lleva viviendo del cuento una vida entera y que además está condenado por los tribunales por atentar contra el patrimonio arquitectónico de la Junta de Castilla y León, y está condenado también por estafar a unos abuelos, se le ocurrió ponerme en Twitter. Yo eso del Twitter no lo controlo. ¡Madre mía! ¡Qué noche! Bueno, y salieron todas las fieras, más fieras que los lobos, porque son unos sectarios, y publicaron también lo que yo cobraba de PAC. Lo inflaron bastante, no fuera malo que yo hubiera cobrado todo aquello. Y bueno, el ataque que tuve fue tremendo. Luego también es cierto que cuando te expones tanto, cuando hablas tan claro, y yo tengo tantos seguidores por una sencilla razón, porque yo digo lo que la gente piensa y no se atreve a decir, por miedo. Porque en este sector también hay miedo a poder hablar en redes sociales. ¿Y sabes a qué tiene miedo este sector? Tiene miedo a las inspecciones. Por eso la gente no habla claro, porque tiene miedo a que venga una inspección y le calcen y le quiten el 3% de la PAC o le retengan la PAC un año o le acosen o le pase por lo que me pasó a mí. Yo he tenido hace ya 2 años 13 inspecciones. me inspeccionaron todo, 3 y 4 veces. Claro. Entonces, eso también es porque algo estás haciendo que a alguien no le gusta. Y yo bajé a la consejería como loca. A ver, ¿qué problema tenéis conmigo? Y además es que lo cuento. No tengo ningún problema. Si hay una persecución, yo lo cuento. ¿Qué problema tenéis conmigo? Y me decían los funcionarios. Que no, Marta, que es que las inspecciones son a sorteo. Joder, pero me tocan a mí todas. Que no. Dice, bueno, es que se hacen inspecciones dirigidas. ¿Ves? A mí. Y luego ya te explican. No, las inspecciones dirigidas son todos aquellos ganaderos que tienen más de 100 hectáreas, inspección. Todos aquellos ganaderos que están en ecológico, todos los años inspección. Todos los ganaderos que tienen más de 80 vacas, inspección. Y dice, y tú como lo tienes todo, pues te tocan todas.
Y decía, cobrabas de la PAC una barbaridad. Por ostras, lo que decía Lobo Marley.
Escucha, y yo le dije a Lobo Marley, que a mí me encanta ayudar a la gente, porque si algo tengo vocaciones de ayudar a los demás, yo le dije, no te preocupes, yo te ayudo a incorporarte como joven ganadero veterano. Ya tiene unos años, pero ese señor no le gusta trabajar. Entonces, no le convencí y no le pudimos hacer la incorporación.
Pues mira, le pasó también a Pilar, ¿eh? Que tampoco no dejan que se incorpore porque se está formando, que es una cosa curiosa.
Eso es una auténtica barbaridad, porque a los políticos se les llena la boca por nuestros jóvenes. El relevo generacional, tenemos que apostar por los jóvenes, tenemos que apostar por las mujeres rurales, nos quieren hacer víctimas cuando yo no sé en el resto de España, pero os puedo garantizar que en mi tierra, que es Cantabria, el 46% de las explotaciones son de titularidad femenina y allí las que cortan el bacalao son las mujeres, ¿eh? Es un matriarcado y que, sí, parece que manda el hombre, pero escucha,
en la cama. De puertas para afuera. De puertas para afuera.
No creo que manden los hombres.
Y es un matriarcado, así que me encanta lo que ha dicho Blanca, sí. Que efectivamente el campo no es cosa de hombres, no es cosa de mujeres, es cosa de equipos y hay mujeres inútiles y hay hombres inútiles. Pero es cuestión de capacidades personales y es cuestión de equipos. Yo no soy igual que Rubén, que es el padre de mi hija, no digo mi marido porque no estoy casada y entonces luego dicen que miento. Entonces, yo no puedo hacer las cosas que él hace y no soy como él y además no quiero ser como él. Él no puede parir y yo no puedo levantar un fardo de 200 kilos porque no soy igual que él. Entonces, somos equipos y tenemos que fomentar esos equipos en el medio rural. Ni el hombre es más que el hombre, ni la mujer es más que la mujer. Somos bueyes tirando del mismo carro y el mismo carro es la familia, es las tierras, son las explotaciones ganaderas, son las explotaciones agrícolas. Y no podemos permitir que ahora nos quieran hacer niños, niñas, niñes y toda esa parafernaria que yo no sé de qué significa.
Oye, ¿y vosotros habéis tenido también experiencias con eso, ¿no? Ataques, porque, claro, lo pintáis muy bonito, ¿no? Pero, y sois perfiles diferentes. ¿Qué actitud hay que tener, ¿no? En esos casos? ¿Hay que ser beligerante, como es el caso de Marta? ¿Hay que dejar pasar y contar las bondades?
Yo creo que poco a poco.
Yo bloqueo.
No, yo no.
¿Tú bloqueas?
No. Yo bloqueo. O sea, ya tengo unos años que no estoy para aguantar chorradas.
Te habrá bloqueado un político también.
A mí, Teresa Rivera, después de comer con ella.
¿O le invitarías?
No, me invitó ya.
Ah, bueno.
Yo de primera sí es verdad que me enfadaba mucho. A día de hoy también, un poquito, me enfado. Pero la verdad es que no deja de ser. Vamos, yo llegué a darle a un hombre mi dirección y le dije, oye, pues dímelo. También es verdad que por parte de periodista, de hecho, yo a una periodista muy famosa, no diré de qué medio de comunicación, le tuve que mandar una nómina de un trabajador porque no se creía, bueno, le importe, ¿no?, la nómina entera, porque tenemos un problema en Andalucía que se piensa que como eres agricultor de olivar y tal, que tú tienes allí a la gente viviendo un barracón, que no le pagas, no lo das de alta ni nada. Y digo, vamos, señora, digo, aquí se cobra tanto y además yo pago por encima del convenio, los que trabajan conmigo, ojo. Y le tuve que mandar una foto, un pantalla de una nómina, que fui a la asesoría y todo, creado, digo, esto es lo que yo pago, al día. Por 6 horas y media, 52 euros. Y dice, no, eso no puede ser porque si no, esta persona si trabaja todos los días cobra más de 1.000 euros. Y digo, ¿y qué pasa? ¿Ah? ¿Cobra más que yo? ¿A mí qué me cuentas? Pues te vas ahora a tu editorial, al periódico, y se lo dice. Digo, y ve borrando, y de hecho me tuve un problema un gordo, porque me puso a parir por todos lados. Lo que pasa es que, hombre, la mujer pues, tiene sus cosillas. Todos tenemos nuestras manías. Y luego la última fue un problema que hubo con este año con mi aceite, que me compró un señor de Valladolid. Uy, de Valladolid, perdón. A Colmenar Viejo, perdón.
De Colmenar Viejo, de Madrid.
Sí, de Madrid. Y de hecho yo no sabía quién era y una señora me dice, te voy a comprar porque te ha comprado mi alcalde. Y digo, ah, coño, ¿qué es el alcalde? Y dice, sí, sí, no has visto la foto. Y yo no he visto la foto. Estaba trabajando. Y un día me dice mi padre, nene, ¿tú qué has hecho que la has regalado? Digo, ¿yo qué le voy a regalar yo? Digo, tú me veas mi cara de regalar aquí. Digo, sí, como... que Ciudadanos le había puesto no sé qué por fraude al alcalde de Colmenar porque había comprado mi aceite y había puesto una foto. Que eso eran regalías o no sé qué. Digo, ¿pero qué me estás contando? Y se lió, fue hace un par de semanas o tres, y bueno, otro artículo en el periódico, que no sé qué. Bueno, a mí a día de hoy no me han dicho nada ni nada de eso, pero eso sí, es una cosa, una anécdota que ha sido muy curiosa. Y luego hay otro problema, y yo creo que aquí con todos decimos eso cierto, y es a la hora de sulfatar. Hace poco me subí un vídeo, estaba echando cobre, solicán y cobre, para curar los olivos, y me escribió una señora, ¿qué estás haciendo? Digo, pues aquí, mirando el IBEX 35, pues no lo ves, sulfatando estoy. Y se empieza a reír, dice, no, puso una cara rara de esto. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que eso está mal. Y digo, ¿por qué? Dice, contamina. Digo, esto es ecológico. Digo, lo mío no es ecológico, pero esto está autorizado para el ecológico. No me dijo nada más. El tema glifosato ya que os voy a contar, ¿vale? Yo llevo 14 años, por ejemplo, con cubiertas vegetales, antes de que inventara lo de las cubiertas vegetales. Y aquí hay un problema muy grande porque la gente no sabe lo que cuesta un litro de glifosato. Yo he dicho muchísimas veces, digo, yo no conozco ni un agricultor que vaya contento a comprar líquido. Porque sabe que te la van a meter doblada por un lado o por otro. Cuesta un dineral. Digo, dame algo que, o sea, a mí me da igual, pero es que es necesario. ¿Vale? Y una señora una vez, que político, bueno, pues muchos he tenido bastante encontronazo, sobre todo por Twitter, que la verdad que eso es bonito porque te das cuenta que por qué está todo como está. O sea, yo se lo llegué a decir a un señor de no me acuerdo qué partido fue, y yo le dije, no sabes gestionar un espacio verde en una ciudad y vas a gestionar la agricultura en España. Digo, así vamos. Que fue en Sevilla, que hubo una plaga de, creo que fueron pulgas, en un concierto. Digo, y te vienes aquí a intentar a arreglar lo nuestro. Digo, primero, hombre, padre, arregla lo tuyo, luego te vienen a los demás. Pero luego sí es verdad que yo he seguido manteniendo relación con tanto de Izquierda Unida como de Podemos, como con Vox, con el PP, con el PSOE. Hemos tenido muchas conversaciones. Y de hecho también os digo que yo dejé de tenerlas, por lo que te contaba ayer o ha sido esta mañana, por el tema de la gestión de purines en España.
Ese es otro de los...
Claro, o sea, a mí me llamaron de un señor, no voy a decir quién, de la Junta de Andalucía, pero de Agricultura. Oye, que he leído que has puesto una cosa que ibas a explicar, tal, explícame esto como es. Digo, ah, pero no lo sabe. Dice, no, digo, ¿entonces qué haces en Agricultura? Digo, mira, esto es muy fácil. Digo, tú coges los purines aquí no, bueno, yo es que no soy de aquí, pero yo aquí entiendo que tenéis problemas con la base de purines porque hay que echarlo, hay que sacarlo. No puedes tener los purines X tiempo. Digo, bueno, la urea está a 1.100 euros, vamos a aprovecharlo, coges los purines, te los bajas para acá y los aplicamos en Andalucía. Porque la gente no sabe que el purín se saca cuando, corregidme si me equivoco, cuando el ganado caga y mea dentro de de la nave, ¿no? En Andalucía lo hace fuera, difícilmente va a tener purines, ¿no? Es estiércol seco. Le dijo, pues mira, autoriza a que podamos usarlo. Yo, por ejemplo, yo planté colza, sembré colza, le puedo echar una manita aquí de purín. La respuesta del señor fue que eso no es una barbaridad, eso no se puede hacer porque una comunidad del PSOE no le puede llevar eso a una comunidad del PP, porque si no va a decir la gente, mira, que nos traen la mierda de esa comunidad. Literalmente me dijeron eso. Para mi sorpresa, que bueno, ahí me llamaron paleto, eso no se puede hacer, eso es una tontería, no tienen ni idea. Para mi sorpresa, a los 3 o 4 meses, eso fue norma nacional que se aprobó en Francia. se lo dije, oye, mira, ha pasado esto. Pero tú no te enfadas, tú dices, porque es bueno para todos, ¿no? Digo, ¿por qué no miramos a ver? ¿Que no? Bueno, pues ya está. Pues, ¿no?
Antonio, Pilar, Alejandro, podéis tener posiciones contrarias. ¿Vosotros también, vosotros sois partidarios de mantener un perfil más, más amable o sacáis el genio de vez en cuando si hay que sacarlo?
Yo sí, bueno, sí.
Te iba a decir, depende un poco cómo te toque y quién lo haya dicho. O sea, quién, quiero decir, yo entiendo estos casos, los de ellos dos, por ejemplo, pues a lo mejor han sido con mucha más repercusión, ¿no? Pero lo que hablábamos antes, a lo mejor te está poniendo un comentario alguien que sabes perfectamente que no sabe lo que es el mundo rural y te está llamando algo que da igual por mucho que discutas con él, no vas a llegar a un entendimiento. Mi última publicación, por ejemplo, el domingo con mi marido estuvimos en una montería, yo tengo una niña de 7 meses, y cuando acabó la montería, lo típico, pues con lo que se ha matado, pues nos hacemos una foto todos, no pasa nada. Y yo he tenido, bueno, me han hecho ciertos comentarios que entras a explicarles que, mira, esto lo estoy haciendo de una forma totalmente legal, es una forma de controlar poblaciones. O sea, no estoy haciendo nada malo, no me llames asesino que no lo soy, ni que estoy criando un asesino en potencia, bueno, una tontería. Que yo, por ejemplo, creo que no hay que entrar. A lo mejor en otros debates un poco más, no sé si banales o del día a día.
No viscerales, ¿no? Quizás.
Vale. Pero en eso es que es dar palabra a gente que no sabe de qué está hablando. Entonces, determinados comentarios creo que no hay que entrar. Otros, por ejemplo, como han hablado ellos, pues sí, hay que explicar las cosas, que es lo que hacemos día a día.
Sí, yo creo que al final, como Blanca, al final hay que también valorar tú el comentario, la repercusión, porque muchas veces más que la fama que le des tú ese interés sobre tu persona a alguien que pone un comentario sin tener ningún tipo de compromiso, ni idea, que no otros que igual sí que pueden hacer más daño, que normalmente suelen ser los que hacen la opinión pública sobre temas igual más controvertidos, la carne, el azúcar, que al final afecta a mucha gente detrás y somos nosotros los que tenemos esa voz para defender esos hechos y esas injusticias. Al final buscamos eso, demostrar que primero, que en España se produce de la manera más sostenible posible.
Exigente del mundo. Luego, trabajamos con los sistemas más exigentes del mundo. Nuestra seguridad alimentaria es la más exigente del mundo, no de la Unión Europea, del mundo.
Correcto, y luego pues vemos luego productos en cualquier supermercado que menos de España, pues viene de cualquier otro lado y a saber cómo se ha producido. Al final nosotros tenemos controles, pues si no son mensuales, casi trimestrales o anuales, entonces al final no nos podemos mover. Los comentarios, pues sí, siempre va a haber comentarios que te crispen más, te crispen menos, luego la situación personal de cada uno en ese momento, pues puede salir, que saltes y le digas, va usted a tomar por culo
sí.
y déjenos
depende
trabajar.
Y también, ¿sabes? Y el día que hayas tenido...
Eso depende mucho. Yo es cierto que nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con terneritos recién nacidos que cogemos según los apartan de la madre al día o al segundo día y le hacemos todo el proceso de destete, ¿no? Yo todo eso, por supuesto, lo muestro a través de TikTok. Me encantan los animales, los cuido como si fuera mi familia, pero sé muy bien que son animales y no hay por qué humanizarlos. Igual con mis perros, igual con... Pero bueno, el tema de los terneros es algo que, pues, por el tema de la carne, separarlos de las madres, que si maltrato, que si no sé qué, y luego la moda está vegana, vegetariana, pescateriana. Bueno, es que hay tantas trends y tantas modas y tantas historias que se inventan que siempre hay algún hater que te suelta un comentario sin saber que tú estás allí con ellos todos los días, 2 veces al día, asegurándote de que beban bien, que tengan las vacunas que necesitan. El que tiene un poco de fiebre, ponerle no sé qué para que se le baje la fiebre. El otro que tiene diarrea no sé cómo, pincharle esto otro que no sé cuál. El otro que tiene algo completamente distinto y al día siguiente que te encuentras que se te han muerto 2 porque una vasquilla. Y eso es muy duro para luego además encontrarte con ciertos comentarios pues que pueden llegar a ser muy hirientes, ¿no? Que te llaman maltratadora, que si a mí me han llamado machista, a mí... Igual que si le llaman a ellas dos machista, o sea, una mujer que defiende la igualdad al 100% y más, ¿no? Y entonces, pues también un poco depende del día. Tienes un día malo que no tienes ganas de discutir con ellos y lo que sea. Yo, por ejemplo, bloqueo y fuera. Pero el día que estoy juguetona, que me apetece, digo, venga, para adelante, voy a darte aquí por todos los lados, porque es que encima haces el comentario sin tener ni idea de lo que estás diciendo. ¿Cómo me puedes decir a mí que no me importan mis animales y que no cuido de ellos cuando no puedo estar más pendiente y no puedo quererlos más? Entonces, pues...
Yo he encontrado ahora una...
Perdona, Antonio, no sé si quieres decir algo sobre este aspecto.
Yo estoy por la misma línea de que ellos. Sí que creo que a veces lo que más ruido genera son los comentarios negativos, pero si en una publicación lo pueden ver 5.000, 10.000, 50.000, cada uno en su cuota, y hay dos muy negativos, nos tenemos que dar cuenta que hay 49.998 que no son negativos, ¿no? Entonces, eso es lo que te queda es nuestro fin, ¿no? Llegar a esas 49.000 personas y que lo valoren y que lo vean. Twitter, nosotros que somos más activos en Twitter tal, pues es una selva. Y entonces, pues bueno, hay gente que simplemente, pues eso, se pone nombre de Super López y entra en Twitter y entra allí como un elefante en una cacharrería. Y a lo mejor es que ni siquiera ha visto tu publicación. Pero como tiene ganas que ha discutido con la mujer o el marido o con los hijos o tal, dice, pues mira, voy a coger a Tommy, le voy a tocar las narices y a ver si entra al trapo y le pongo aquí el capote y a ver si entra un poquito al trapo y me paso la tarde. ¿Vale? Entonces yo creo que tampoco tenemos que entrar, porque al final lo que les estás dando es oídos. Están utilizando tu perfil para que les vea a ellos más gente. Entonces creo que hay gente que no se le va a convencer de ninguna de las maneras. Si haces una foto a un trigo que está nacido, precioso, tal, no sé qué, y hay una vecina, te dicen, joder, la única que has dejado en la tierra, y dices, vaya por Dios. Es que hay comentarios para todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí no tenemos que entrar, porque a esa gente no les vamos a convencer y todo lo que hagamos les va a parecer mal. Entonces quedémonos con esos 49.000 que sí que le gustan, que sí que lo ven, que sí que aportan cosas positivas, y yo creo que yo, por ejemplo, en mi perfil tengo mucho más feedback positivo que negativo.
Marta, ¿qué querías decir algo?
Yo llegaba ahora a una estrategia, porque yo tengo a los animalistas encima. Es un acoso. Yo me siento acosada, soy una mujer acosada en este país y no mira para mí la Irene Montero. Y me acosan los lilas.
Los lilas.
Y entonces yo llegaba a una conclusión. Mira, el otro día me ha puesto un comentario una de Navarra, una elementa de cuidado. Claro. La tuve que contestar, es que cómo no voy a contestar yo a sandeces de esas. Y la contesté, y hice captura de pantalla con la contestación. Y claro, la gente ve que escribes y entonces hay mucha más, lo que dice él, pues que hay mucha más interactuación al ver que tú has escrito y has contestado. Bueno, la cosa es que la gente la empezó a contestar y al final acabó borrando el comentario. Y ya cuando es algo tan sumamente sangrante, ya directamente hago captura de pantalla y lo hago como publicación de foto. Porque tenemos que poner también de manifiesto esos perfiles, que hay un montón de perfiles falsos que no tienen ni foto, que son de estos grandes lobbies y que están precisamente para hacernos la contra. Y es que tienen mucho tiempo libre. Si estarían doblando el lomo, como estamos los demás, si estarían cogiendo mojaduras, si estarían trabajando y si se estarían preocupando por producir, otro gallo nos cantaría. Pero es que nosotros doblamos el lomo desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y a ellos con nuestros impuestos les dan una paguita para que estén tumbados en el sofá poniéndonos encima a parir. Es surrealista.
Es importante. Yo no sé si os dais cuenta, porque bueno, están los haters profesionales, el que no sabe qué hacer y insulta sin mayor razón. Pero luego tenéis la percepción un poco de que hay detrás, pues eso, grandes lobbies, partidos políticos, movimientos organizados, pues para atacar al sector. No sé si en algún momento habéis pensado que...
Hombre, sí, yo creo que sí. Yo creo que... hoy en día que las redes sociales es un instrumento de llegar a gente, bueno, pues el más con más volumen, ¿no? Trump ganó las elecciones, ¿no? Dicen que con Twitter, tal, no sé qué, con una campaña, tal. Bien, la cantidad de gente que llegas con un comentario, tal, pues claro que a los lobbies les influye. Y claro que seguro que están preocupados porque alguien, oye, pues este puede ser revoltoso. Oye, hay que, lo que dice ella, tenemos que contrarrestar estos comentarios, esto está, ¿no? Y desde luego que yo creo que el foco de la publicidad y del marketing y tal, hoy en día está en las redes sociales, por eso. Porque se llega a muchísima gente y de todo el mundo.
De una forma muy rápida, además.
De una forma rápida y encima que te da una
interacción. Y en tiempo real, sí.
Eso es. Entonces te da la inmediatez, que estamos también en la época de la inmediatez, lo que vemos todo para allá, ya sea una camisa, una cena o lo que sea, ¿no? Entonces, pues la inmediatez que dan las redes sociales y esa capacidad de interactuar con la gente, yo creo que le hace un arma súper potente.
Mira, hay una... Perdona, yo creo que no estaban acostumbrados a que el sector este, el campo, la ganadería, expusiera lo que realmente es. Y ahora... Digamos que manejaban los hilos como querían, diciendo un poco lo que les venía bien en ese momento. Y ahora somos muchos los que contamos nuestro día a día y, como decíamos antes, contamos la realidad. La realidad, como decía él, señores, los cultivos también se ponen enfermos, igual que nos ponemos nosotros. Nadie se tira los pelos por tomarnos una aspirina. Pues al cultivo, si le pasa algo, también hay que dárselo. O sea, pero vamos a mostrarlo de esa forma, de que es algo necesario para, como decía Alejandro, para que todos comamos todos los días. No es una locura. Hay que quitarles de la cabeza todas esas cosas malas que se hacen en el campo y en la agricultura. Y claro, pues eso que suene tanto ahora y que contemos la realidad, hay a cierta gente que sí le puede rechinar un poquito, evidentemente.
No sé si vas a decir algo, Marta. No, aprovecho porque si no, te tengo que parar. Oye, y estamos aquí en una charla organizada por una organización agraria. Yo os quería preguntar, no sé si el campo, y gracias a vosotros ahora se conocen cómo es la realidad del sector, con todos los fallos y todas las mejoras que haya que hacer. No sé si está el sector, de alguna manera, en inferioridad de condiciones. Vosotros sois 6 y puede haber otros 20 o 25 o 30 influencers agrarios en España, pero claro, hay unos movimientos temerosos, ¿no?, contra el sector, ¿no? Y os pregunto, ¿las organizaciones agrarias tenían que ser más activas en esto de las redes sociales, teniendo en cuenta que es la única forma de conectar con el mundo urbano y también con los jóvenes agricultores? Ojo, que aquí tenemos a bastantes jóvenes y cada vez es más interesante contactar con ellos a través de las redes sociales.
Es que me estoy riendo, perdóname, porque allá hablamos de eso, de la publicidad. Y yo hablé de Asaja. Yo no soy socio de Asaja, por cierto. Socio de la comunidad de bienes, ¿vale? Pero bueno, técnicamente no lo soy. Y un día hablando con Asaja Córdoba, ojo, me dieron la razón. Ojo, esto va a doler, perdón. Hablando de lo de la publicidad, ¿no? Sí, porque tú, digo, yo no he estudiado nada de eso. Digo, no, porque ya tal y cual. Y ya le dije, digo, pero ¿pones mucho dinero esta familia para...? Dice, sí. Y digo, pues mira, te voy a decir dos cosas. Digo, no te iba a preguntar cuánto, pero cobran mucho. Digo, todo ese dinero para hacer un lacito verde y ponerlo en el estado del WhatsApp. Esa es toda la publicidad que ha habido, que ha llegado a un ciudadano. Esa es la única que se ha visto por parte de Asaja a la población en general. Ojo, sin quitar las manifestaciones, que fueron muy gordas antes de lo de la pandemia, ¿vale? Eso es, que yo estuve allí. Pero fuera de eso, no hay nada. Un lacito verde. Apoya el sector. Y todo el mundo en el estado de perfil del WhatsApp. Y no debería de ser así, creo yo. Yo creo que hay gente muy preparada por ahí que puede impulsarlo de muchísimas maneras porque, vamos, de hecho, la comida de Navidad estuve con Pedro Barato, y que era el presidente allí, en Córdoba. Y miré al fondo, a 300 o 400 personas. Digo, bueno, Pedro, dice, ¿qué? Digo, ¿cuándo le va a cambiar el nombre? Dice, ¿y eso? Digo, hombre, Asaja, Asociación de Jóvenes Agricultores. Digo, no está viendo lo que hay aquí. Se puso colorado. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos? Digo, a mí no me preguntes. Digo, claro, tú que eres el que trabaja aquí y sabes cómo se puede llegar. Porque una cosa que he visto yo hoy por aquí en la feria, que me ha encantado, ha sido hay colegio. Pues eso, una y otra vez, y prueba de campo, y que llegue. Pero lo que no va a llegar es poner un lacito y toma, ahí tienes medio millón de euros porque se te ha ocurrido la idea esta y que todo el mundo se lo ponga ahí en el estado del WhatsApp. Eso no llega a nada porque es un símbolo, pero no explica nada.
Yo sí, hombre, quiero... hice una ponencia similar así con otras compañeras del sector, concretamente con Lorena y con Anita La Cortijera. Y fue una ponencia todo lo contrario a esta, con todo el respeto del mundo, pero teníamos a un montón de chavalines pues, de mi edad y menos escuchándonos, ¿no? Y un poco pues interactuando con nosotras y tal. Seguramente si hago la pregunta aquí que hice ayer, obtengo resultados completamente distintos y la voy a hacer. ¿Cuántos de aquí habéis visto esta mañana el telediario? ¿O la televisión, el canal de noticias de vuestra comunidad autónoma, de vuestra provincia? Levantad la mano, porfa.
O incluso la radio.
O la radio, también.
La radio, yo. Tres horas sin autovía. Dime tú.
No tengáis vergüenza porque quiero que sea un resultado real, ¿no? Bueno, he visto muchas más manos levantadas que las que vi allí. Allí vi cuatro.
Claro.
Niños de entre 14 y 24, 25 años. Ahora, a los jovencitos que veo allí del fondo, que son yo creo que de mi edad más o menos, ¿cuántas veces habéis entrado a Instagram hoy? Hasta ahora, desde que os habéis levantado hasta ahora.
Incalculables.
Seguramente, no sé cómo andaríais vosotros en redes y demás, pero el tema de medios de comunicación, canales de televisión, está pasadísimo de moda. Y está muy bien que los tengamos, que Asaja mantenga su canal de televisión en Castilla y León Televisión como lo hacen, y pues que mantengan eso, pero... Se lo digo a todas las organizaciones agrarias, me da igual la Saja, me da igual COAG, tenéis que invertir en tener ese contenido online, en tenerlo en Instagram, en tenerlo en TikTok. TikTok parece una bobada. Parece que solo son bailecitos de jóvenes haciendo el tonto y fuera. En TikTok hay información muy válida, hay vídeos técnicos chulísimos que nos enseñan un montón y yo creo... que todas las organizaciones agrarias, todas las oficinas provinciales tendrían que tener una persona exclusivamente dedicada a las redes sociales. Hacer reels explicando la nueva PAC. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes necesitan saber exactamente qué cambia con la nueva PAC? ¿Cómo tienen que hacer la siembra este año para adaptarse a estos ecoregímenes? ¿Cómo tienen que administrar el tema de medicamentos con el ganado? Y yo estoy convencida que si transmitieran esa información claramente a través de redes sociales y utilizando pues todo tipo de publicaciones y de formatos que hay, llegarían a muchos más jóvenes que, como decía antes Alex, somos los que vamos a estar en un futuro ahí, donde están ahora nuestros mayores. Nuestros mayores, pues al fin y al cabo tienen la vida hecha, pero nosotros necesitamos esa formación, esa guía por parte de los mayores y los jóvenes estamos en redes sociales. Ya no vemos la tele. Yo la veo porque la ponen mis padres por la mañana conmigo, pero en Instagram, en TikTok, estoy metida todo el día. Y no porque me dedique a ello, ni porque publique en redes sociales, ni porque me encante enseñar. No, porque lo estoy, porque soy joven y lo estoy. Y seguro que los chicos del fondo, me imagino que también. Muy raro.
Alejandro y Antonio, vosotros creéis también, aunque pertenecéis, creo, a Saja, y... ¿Creéis que estáis solos ante el peligro? Es decir, ¿desde vuestras organizaciones se debería o vuestra organización se debería impulsar eso?
Hombre, yo creo que aquí desde Asaja Valladolid sí que se está haciendo ese trabajo. Y bueno, Asaja Castilla y León también. A lo mejor en tu comunidad algo menos, pero yo creo que aquí sí que se está haciendo y sí que se está dando esa importancia, que es lo que decía ella, que tiene ahora, que la gente ya no ve el telediario, que la gente está en redes sociales y que el arma es súper potente. Que se puede mejorar y que tenemos que a lo mejor hacer más contenido, más tal, desde la cuenta de la organización. Pues sí, siempre se puede mejorar. Pero yo creo que la importancia en la oficina, creo que ahí está. Entonces, pues bueno.
Estoy un poco de acuerdo con... Un poco con los dos. A lo mejor sí que es verdad que tienen que ir a interactuar más, pero sí que es cierto que ya en cualquier perfil de Asaja Castilla y León, concretamente, o sea, todo tema de fechas, de inscripciones, de cosas de estas, es en el primer sitio donde se publican. Como decía Donna, siguen los programas del campo o el periódico o todo, porque no nos olvidemos que sigue habiendo gente que no maneja las redes sociales, que tampoco los tenemos que dejar abandonados.
No, para nada.
¿Vale?
Para nada.
O sea, efectivamente.
Yo creo que hay que mantener todo. Son cosas complementarias. Sí, sí. Tiene que seguir una cosa, pero todo este tipo de información, yo sigo a las cuentas de Instagram de Asaja, y todo este tipo de información está. Y además, si nosotros, que yo creo que también es un poco nuestra labor, compartimos todas esas cosas, en cuestión de nada se ha enterado todo el mundo. Entonces, creo que es un poco complementario. Sí que les falta algunas cosas un poco más didácticas, más que llamen la atención, como
claro.
Dice Pilar Reels o cosas de estas, que de una forma muy amena pueden ser muy explicativas, pero bueno, yo creo que están en ello también.
Yo también.
¿Te andaba aquí presupuesto, Alejandro, ahí en Asaja Soria para que...
No. Yo estoy dispuesto a trabajar. No. Sí que veo bien que lo que decimos de pues eso, el fomentar las redes sociales y tal, pero también hay que dar en cuenta que al final somos un sector que cada uno trabaja en su puesto de trabajo en un pueblo. Muchas veces estamos un agricultor o un ganadero en un pueblo. Muchas veces las organizaciones agrarias, pues nosotros a Asaja, pues por ejemplo, yo voy a defenderlo en mi casa como tal, lo que buscamos al final también es un músculo, pero cuando estamos, pues muchas veces ser presencial lo que se gana también es esa empatía que con vídeos igual cierta persona, nos vamos a dar cuenta que el 80% de los agricultores y ganaderos son más de 50 años. Esto ya les pilla pasado. El otro 20% sí que son jóvenes y ya usan sus canales pues como estamos usando nosotros. Pero también hay que darse cuenta
que hay
nuestro músculo
gente.
Es pelear cara a cara. Y cuando tenemos que hacer una reivindicación delante de la subdelegación del gobierno, pues tenemos que ir los agricultores. No podemos decir, no, la manda por Instagram, pero bueno, ya ha ido dos. No, tenemos que ir allí y decir, que somos cuatro, aquí. Pero que estamos aquí.
Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es dar el servicio que da una organización, el tema de información y tal, que está muy bien, pero eso sí que va a llegar a pocos agricultores, porque... La mayoría de los agricultores no tienen Instagram.
Bueno, cada vez más, yo creo
cada
que también
más,
la gente mayor se está
mayoría,
todo
mayoría, ¿no?
Mayor.
Y luego otra cosa es intentar ganarnos a la gente. Que eso, sí, ahí está el mercado donde lo tenemos, porque a los agricultores ya les tenemos ganados.
Claro, es que es eso lo que
¿vale?
Estaba diciendo.
Ya. Entonces yo creo que hay esas dos diferencias.
El trabajo en sí de las publicaciones y tal es a gente que ya está. El problema del campo no es la gente que está ya. La que está ya somos la hostia todos aquí. El problema es que falta gente.
Eso es.
Y que no está... falta gente. Hasta el día que nos enteremos de que falta gente, porque estamos todo el día con lo de, guau, porque fíjate tú, las multinacionales, los fondos de inversión, porque aquí todo el mundo mira hectáreas. Ha crecido ahora, otra vez, la extensión agraria por titular. ¿Por qué ha sido eso? Porque el antiguo socio, o el que fuera, se ha jubilado. Y el hijo habrá dicho, como el otro, que yo no me voy a partir la espalda para cuatro pipas. Que para eso me voy a trabajar a otro lado. Y se va a trabajar a otro lado y ese ya lo has perdido. Vale, eso es lo que voy. O sea, sí, tienes tu cartera, como el que dice, son todos socios, se trata muy bien, no hay problema, nos enteramos de los plazos, de todo lo demás. Pero, ¿qué pasa con el que no está? ¿Cómo llega esa persona? Eso es lo que voy. Porque estamos, fíjate tú, empezamos las casas por el tejado, vamos con lo de... No me gusta meterme en esos berenjenales, pero una vez me metí, dije, a la paridad, porque no hay mujeres. Digo, vamos a ver, no es que no haya mujeres, si es que tampoco hay hombres, si es que no hay nada. Vamos a empezar claro. Porque haya alguien.
Y los que están como están ya.
Claro.
Me vais a permitir que discrepe.
A ver,
en el medio
en tu
rural
pueblo hay una persona, eres tú, y tú no
No,
vale.
Perdón. No es cierto. En el medio rural sí hay gente. En el medio rural vivimos gente.
Sí.
Pero
muchos,
cada vez
muchos
menos.
O pocos vivimos,
sí.
Pilar.
Que sí, estoy de acuerdo.
Ahora me vas a decir a mí que tú, si no tendrías esa finca de pistachos heredada de tus padres, te ibas a poder poner como joven ganadera.
No.
Y un
no,
cuerno.
Es imposible. Para
y
nada.
Y un cuerno. Sí. Yo me incorporé en el año 2013 con cero tierras, con cero vacas, sin una nave ganadera donde meter mis animales y a base de trabajar como una negra, yo y el veterinario pudimos salir adelante. Hoy no hay ni un solo joven que pueda empezar de cero y mucho menos con esta política agraria común. No tenemos que engañar a nadie.
No, pero...
Tenemos que ser claros. Lo que tenemos que permitir es que los que están se quedan.
Quedar.
se queden y hacer la vida fácil a los que están. Y nuestros niños que se marchen a estudiar, como te has ido tú,
sí, sí.
Y que puedas volver formada a hacerte cargo de la explotación familiar. Pero no queramos inventar y digamos a los de Madrid, venir a nuestros pueblos a plantar las tierras si no hay tierras para nosotros.
Si, es que debería...
si no tenemos acceso a la tierra, si no podemos llegar a los... No podemos sobrevivir nosotros, ¿a quién queremos engañar?
Pero
no.
Debería fomentarse eso. Iba a contar otras cosas, pero bueno.
Si no hay tierra, ¿qué vas a sembrar?
Nada.
¿Tú tienes acceso a la tierra? ¿Tú puedes ahora, cuando te incorpores, poner 100 hectáreas?
No, 100 hectáreas no.
¿Por qué? Porque no hay acceso a la tierra. ¿Y tú que tienes ya algo?
Por eso
es inviable económicamente. Claro. O sea, hoy es
total. Y luego ya hay una guerra... Perdona, Blanca. Ahora mismo hay una guerra por la superficie en este país. Una guerra tremenda que se va a grabar. Con lo que decía ayer Ton, el problema de las placas solares. Ayer se han aprobado los reglamentos para que... ¿Cuánto era? ¿Qué tanto por ciento era, Tom?
67%.
Para que el 67% de las tierras agrarias puedan ser placas solares. Nosotros necesitamos declarar hectáreas para poder cobrar las ayudas de la PAC. Las ayudas de la PAC, en muchos casos, son los sustentos económicos de nuestras explotaciones ganaderas. No engañemos a nadie.
Es que ese es el... Ese es el problema.
Y ahora vienen a tu pueblo.
No debería de ser ese sustento.
Eso es. Ya, pero espera un poco.
Ojalá defenderse.
Un segundo. Y ahora mismo vamos a ver que venga un joven a tu pueblo y que tú lleves unas fincas a renta, que no son propiedad. Y que diga el joven, oye, a mí como me van a dar derechos de la reserva y me lo van a dar al valor del derecho, yo voy a pagar 1.500 y tú estás pagando 600. ¿Sabes lo que le va a decir el rentero? Para ti. Y te va a quitar la tierra y vas a decir, jo, me cago en 10. Cago en el joven.
En muchos casos, esas cosas, por ir a por una cierta subvención, nos hacen que el que es joven agricultor y hace eso, a los 3 años se tiene que desmantelar.
Eso es.
Porque vamos a ver, móntate como joven agricultor, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que es imposible montar una agricultura de cero. Es totalmente imposible.
En este país
por superficie, por maquinaria, por todo. Es totalmente imposible. Económicamente es imposible.
Bueno, yo lo hice.
Pues yo hablo un poco del caso del extensivo de Castilla. ¿Vale?
Pero ¿hace cuánto?
De Castilla.
14 años.
14 años. Y yo en el 2013 lo hice, pero hoy es imposible.
No, ahora mismo puede hacerlo, en mi caso.
Yo hablo de lo que
es muy difícil,
lo que yo más conozco,
imposible no hay nada,
y es total. Sí,
bueno, es verdad que se tienen que aparecer 27 vírgenes, ¿vale? Para que tú puedas...
Y 36 cristos. ¿Vale? Mucha fe tienes que tener para poder montarte lo que yo conozco de las explotaciones de Castilla.
No,
¿vale?
Bueno, allí, o sea, para el tema del olivar es el gran problema.
Un segundito, quería decirles...
Y los grandes productores.
Quería deciros que me gustaría que dejar un pequeño tiempo para que preguntéis lo que queráis a estos. Pero antes déjame hacer una última pregunta, la última que hago. Hablamos de políticos. ¿Os siguen los políticos?
Mal terreno.
¿Seguís a los políticos? ¿A quién seguís? ¿Tenéis capacidad de influencia?
Pues hay un poco de todo. Sí, yo sigo a ciertos políticos, hay ciertos políticos que me siguen a mí. Yo creo que tampoco hay que fijarse solamente en los políticos a nivel nacional, vamos a fijarnos en políticos a nivel regional, a nivel provincial, a nivel municipal, que a lo mejor son los que más a mano tenemos y con los primeros que podemos hacer cosas. Creo que hay que seguir un poco a todos, por ver esos que somos tan horribles para ellos, ese sector de la política, que la agricultura, no sé de qué comen esos señores, porque somos malísimos. Y luego también hay que seguir a todos esos, este año principalmente, que encima tenemos un año de elecciones, que bueno, pues nos darán toda la mantequilla posible, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Vamos a ver si realmente hacen lo que dicen, porque es muy fácil ponernos perlas y echarnos piropos y luego cuando llegamos se nos olvidan. Vamos a ver si es la realidad. Pero sí, yo creo que hay que interactuar un poco con ellos, empezando de los de por los que más acceso tenemos.
Tommy, no sé si o Antonio...
Sí, yo también sigo a algunos me siguen. Hace poco me ha tirado uno importante, un pequeño tirón de orejas, por temas de ser un poco crítico, temas de PAC y tal. Pero bueno, yo la verdad es que creo que en las redes sociales, o por lo menos en Twitter, que yo es lo que domino, Tom, creo que a los políticos habría que quitarles las redes sociales.
Sí, porque yo, cuando has dicho os seguís o te siguen, a ver, yo creo que solo sigo a Juanma Moreno, porque vino a verme a mi pueblo. No sigo a ninguno y creo, creo, si no me equivoco, porque digo, para escuchar tonterías, con la de tontería ya me escucho yo a mí mismo, ¿sabes? No las conversaciones del bar. Yo porque un político actualmente en redes sociales, como hemos hablado antes, que es como marketing, es simplemente un folleto Mercadona.
Sí.
Te pone su oferta. Te pone una foto, pone algo, esa es la oferta. Y que se lo compre quien quiera. Entonces, no sí es verdad que yo, o sea, personalmente he hablado mucho con ellos, sigo todavía unas cosillas, hablamos y tal, pero no llega a ningún lado. O sea, no...
Bueno, hay capacidad de influencia, ¿eh? Quiero decir...
Sí, pero en la agricultura estamos muy equivocados, porque la agricultura siempre el político tiene al final la última vela en la manga que dice, no, es que lo ha dicho la Unión Europea.
Sí,
luego te pones a mirar por ahí.
Es mentira.
Yo tengo un ejemplo, de hecho, coño, porque yo para que la gente se dé cuenta de lo que es el tema de los políticos, la agricultura, en 2021 hablé yo con varios señores, estuvimos en Madrid y luego en privado, porque dije, ojo lo que viene. Y eso es mentira. Ojo lo que viene. Digo, mira, yo no sé de mucho, pero esto está pasando. Lo expliqué, hicieron incluso un artículo en El Confidencial y tal. Un muchacho ha dicho esto y es lo que está pasando ahora. Fijaos de qué tal manera un político no tiene ni idea y no quiere tampoco meterse en fregado, que ahora la culpa de que cueste comer tanto es de Mercadona, de Carrefour, de Aldi, y que tenga que decir yo que en mi vida he comprado allí porque no hay en mi pueblo. O sea, hay un Mercadona, pero no voy a Mercadona. Que tenga que salir yo a decir que estás diciendo la parida más grande de tu vida porque no tienes ni puñetera idea. Digo, joder, macho, digo, y estaban avisando, no yo. O sea, yo, cualquier agricultor lo sabía. Oye, que esto va a subir. Si es que una reja me está costando, ¿cuánto costaba una reja ahora y cuánto costaba antes?
3-4 euros más.
Claro, ahora multiplica por cuánto. O sea, que el glifosato, ¿cuánto costaba? 7 y ahora está en... No, era...
5 y...
Cinco y pico, ahora está 10. La urea pasó de 300 y pico a 1.100. Y yo lo dije en agosto. Y digo, este invierno la urea va a estar a 1.100. Y más para adelante. Digo, la urea es está a 700. Pero que estaba a 400 o 300. Yo la compré a 700. Yo no sé tú cuánto lo vendes. A 700 lo tengo. Y la factura, de hecho, la tengo en la chaqueta de que la guardada, que la he dejado ahí. No, porque hace poco, ya, luego lo pones y dices, eso es mentira. ¿Por qué? Digo, pero si lo acabo de pagar, ¿qué me estás contando? Porque, bueno, por ejemplo, si le más lejos Eduardo Garzón, cuando pasó aquello, dijo, ojo, que
se
está...
¿Quién es ese señor?
Es el hermano de tu amigo, Alberto. Oh. Digo, tu pariente. Decía el hombre, se están inventando aquí que aquí no pasa nada y están asustando a la gente porque dicen que va a subir la alimentación. Y le digo, vamos, compañero, que el año pasado pagué, no me acuerdo que fueron 1.000 y pico euros de gasoil. Digo, acabo de pagar 3.000 y pico. Y he hecho lo mismo. ¿Por qué inventa? ¿Qué necesidad? Y ese es el problema que hay, ya no es la política, porque te da igual que un político no tenga una cuenta. Tiene a 27.000 personas detrás que se dedican a hacer eso, la propaganda.
El problema de parte de la política es eso, que a mí mismo, aunque ni lo haya dicho él, tiene su asesor, se lo pone y antes Castilla.
El marketing.
Y de hecho, hay muchas veces que preparan cada Cisco por eso, porque ni lo han hablado con alguien y de repente dicen, pero... ¿Qué pasa aquí? Entonces ya tienen que rectificar, que al final lo que hablaba Antonio, que quitarles las redes sociales, porque al final es una forma, aparte de crispar a la sociedad, y ahora mismo por cualquier cosa, hasta si esto es blanco, esto es azul, no, esto es azul, señores, ya la gente discute. Y dices por favor, no, ¿sabes?
Es que hacen méritos.
Blanca, Marta, dos segundines para dar alguna...
A mí sí me gustaría también decir... en la última manifestación, vamos, la penúltima que hubo en Salamanca, el 28 de enero... cuando hubo las elecciones de Castilla y León, que fue todo tan bueno, fue una tractorada enorme en Salamanca, tal, no sé qué. A mí se me acercó una política, no voy a decir partido ni ideología, porque me considero que son todos iguales, izquierdas y derechas, y se acercó a mí porque yo llevaba una pancarta en la que ponía mujer, joven, agricultora y ganadera y orgullosa, ¿no? Y la tía se acercó a mí, ole tú, con dos ovarios, sí señora, tal, no sé qué, la foto. La foto con...
Sí, siempre busca...
La foto y un reportaje y apoyo en redes y venga y para adelante. Y le dije, mira, falta esto, 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 esto y esto. Sobre todo
para jóvenes, para mujeres que tanto queréis contradecir lo que dicen desde el otro lado y necesitamos vuestra ayuda. Sí, sí, os prometemos que vamos a luchar, vamos a no sé qué. Fenomenal, se les da un voto de confianza. Hicieron un marketing para las elecciones brutal, o sea, se vendieron en redes espectacularmente. Ahí les alabo porque supieron cómo hacerlo. Y llegó la hora de decir, ahora os toca actuar y defender al sector agrario con tanto que decíais que no os ibais a defender y con tantas medidas que ibais a aprobar. Y no han hecho nada más que perjudicarnos. Incendios en la Sierra de la Culebra. Necesitamos, por favor, urgente, que declaréis el grado 3 para que intervengan los medios nacionales para poder apagar los fuegos. No, es que... No, hay que quitar efectivos durante todo el año porque no hacen falta. Me estás tomando el pelo. Y eres de la misma ideología que yo. O sea, sois todos iguales y os ponéis solo para la foto y estamos cansados de fotos. Y yo lo he dicho cuando anunciaron las elecciones. Chicos, en mis redes sociales, es año de elecciones. Se van a arrimar a los jóvenes porque nos tienen de tontos, de que no nos enteramos de nada y de que nos ganan el voto fácil pues o con los 400 euros o con la banderita de España. Y no es así. Mi voto os lo ganáis demostrándome o ya está. Y para la foto no me voy a poner a ninguna foto con nadie, ni de izquierdas ni de derechas. A mí, hasta que no me demostréis, no me pongo para la foto. Olvidaros del tema.
Como tengas que votar a quien te demuestre algo, termina demostrando. Votando a García,
es que,
por lo menos.
Es que prometen y prometen y luego no cumplen nada de lo que dicen. O sea, es una vergüenza de políticos los que tenemos en este país. Y ya te digo que es que me da igual izquierdas que derechas. Que es que no defiendo ideologías ni... No, son todos iguales.
Marta, ¿me prometes que...?
Muy breve.
Vale.
Yo no sé si son todos iguales o no. Yo puedo hablar con conocimiento de causa. De hecho, soy diputada en el Parlamento de Cantabria. No sé si lo sabíais. Soy diputada en el Parlamento de Cantabria. A mí vinieron a buscarme a casa y yo hacía lo mismo que tú, quejarme amargamente. Y decía, es que todos sois iguales. ¿Y qué vais a hacer con el lobo? ¿Y qué vais a hacer con la PAC? ¿Y qué vais a hacer con esto? ¿Y qué vais a hacer con lo otro? ¿Y sabes lo que me dijeron? Marta, ¿qué vas a seguir? ¿Quejándote o vas a intentar cambiar las cosas?
Por supuesto.
¿Sabes lo que hice? Me metí. Me metí en política. Durante 4 años se ha estado hablando de vacas y abonos en el Parlamento de Cantabria todos los lunes. ¿Sabes lo que hizo mi partido con el tema del lobo después de haberme partido la cara? Votar a favor de que el lobo se quedara en el Lespre. ¿Sabes lo que hizo esta humilde ganadera que renunció a parte de su sueldo para poder seguir siendo ganadera? Que yo podía estar cobrando 5.000 euros en el Parlamento, ¿eh?
Ole,
como
tú,
una
sí.
Señora, y mira qué manos tengo.
Sí.
¿Sabes lo que hice? Les tiré el carné a la cara para defender a lo que tengo que defender, a estos que están aquí sentados.
Eso es. Sí, sí, y ole tú. Te lo digo siempre que ole tú y las
así
cosas
que,
se cambian desde dentro.
Así que eso de que todos son iguales no es verdad. Así que eso de que todos los políticos son unos ladrones, no. Algunos roban, como los que se han gastado 700 millones en putas y en coca. Que todos los hombres son unos maltratadores y unos machistas, no es verdad. Hay muchos hombres que nos cuidan, que nos quieren.
La mayoría.
La mayoría. Es una gran minoría.
Vamos a ver.
Lo que no podemos es generalizar. Y si queremos cambiar las cosas, metámonos.
Totalmente.
Y levantemos la mano cuando hay que votar. Cuando hay que votar, hay que proteger al lobo, hay que levantar la mano y decir,
sí, sí.
Yo no voto. La disciplina del partido. Yo no soy disciplinada. Yo tengo una lealtad y es la lealtad a mi gente.
Totalmente.
Bueno, desde dentro
como
estamos
debe de ser, sí,
intentando
sí.
Hacer las cosas, ¿no? Un poco con las redes sociales.
Claro, yo me refiero
pero
a...
Pero los partidos les forman las personas.
No, pero me refiero bueno. a los cabeza de grupo, a los que tienen el poder, a los que salen pues, en la foto principal. Santiago Abascal, Mañueco, Irene Montero. Me refiero a la gente que se pone en un plano principal.
A los que abrimos las puertas de nuestras casas para hacernos la foto en traje echando verde a las vacas.
Eso es.
Y la culpa la tenemos nosotros.
Clave, como dice
pero
Marta,
es que yo no le abro la puerta más, es lo que estoy intentando
decir. La clave,
decir,
como dice
que
Marta,
no
es
puerta más
que
para esa gente.
Si algo queremos cambiar, tenemos que ser nosotros. ¿No?
¿Tú por qué entraste en Asaja?
Totalmente.
¿Por qué te estás partiendo la cara
porque
por esta
defender,
organización
porque
agraria? ¿Por qué estás pidiendo el voto para Asaja?
Correcto, totalmente. Porque hay que defender a los agricultores
no
y ganaderos de
Castilla. ¿Tú no estarías mejor en tu casa sembrando sin dolores de cabeza que te digan, oye, que hoy reunión, que te llame un agricultor, oye, que me han mandado un recurso de alzada, oye, que no sé qué, y estás dedicando tu tiempo en todos, una organización por agraria por todos encima para que te pongan a parir.
Y en parte, a veces sí. Pero intentamos ellos, que no, porque intentamos hacer lo mejor posible y mucha gente lo entiende. Hay gente que lo que dices, que al final te ponen pegas hasta por cómo vas vestido.
Pero ¿sabes quién? ¿Pero sabes quién te pone pegas? ¿Sabes quién te pone pegas? El que nunca es capaz de hacer nada. El que nunca es capaz de hacer nada por los demás. El que no es capaz de meterse en política para defender a los demás. El que no es capaz de meterse en una organización agraria para defender a los tuyos. El que no es capaz de hacer nada. ¿Sabes a quién no embargan? ¿Sabes a quién no le llama el banco? Al que no ha sido capaz nunca de ir al banco, hipotecar todo el patrimonio de sus padres y de sus abuelos para ser agricultor y ganadero. A ese nunca le van a quitar nada, porque nunca ha hecho nada.
Exactamente, y por eso estamos hoy aquí.
Bueno, vamos a, tenemos muchas preguntas, no sé si va a ser posible todo, porque ya es muy tarde y hay que ir a comer los alimentos tan ricos que producimos.
Que producimos. ¿Eh?
Venga.
Sí.
He quedado con muchísimas ganas de intervenir después de lo que dijo don Aciano. Y es que me ha asombrado de que tú has preguntado ahora, el señor moderador, has preguntado ahora sobre ese tema que es importantísimo, que tiene que ver con esto, que es lo de si las organizaciones agrarias están cumpliendo con la que debería ser su labor, que es hacer ver la cantidad de mentiras y calumnias que hay sobre la agricultura y la ganadería en la prensa, en todos los medios, todos los días. Y estoy totalmente con lo que ha dicho Tom. Y después se ha ido desvirtuando el mensaje y se ha acabado hablando de otra cosa. Pero, efectivamente, no han hecho nunca nada ni lo hacen. Ni cuando la plaga de topillos, que es verdad que don Aciano fue un tío que se partió la cara, el único de España que se partió la cara.
Le tienes ahí escuchándote, ¿eh? Ojito.
Y yo le admiro desde entonces, pero ya tenía un pequeño fallo. Jamás habló de los cazadores. Y hay que hablar de los temas que nos afectan a todos. Y nadie se atrevió a hablar de los cazadores y hay que atreverse.
Te puedo...
Pero sí, hablar.
Vamos. Todo el día dando caña a los cazadores y a los ecologistas que estaban intentando que no se luchara contra la plaga. Y hay que decirlo, no somos todos los mismos. Algunas veces no somos todos los mismos. Y mi organización agraria está para decir las cosas bien claras. Y no sirve con ir al TikTok, ni al Twitter, ni al Facebook. Hay que tener un departamento de prensa y de información y de lucha contra la desinformación para contestar a los artículos mentirosos que hay sobre el glifosato, sobre cualquier tratamiento, sobre mil cosas.
Estoy de acuerdo.
Nunca estamos haciendo nada. Mi organización,
bueno,
es para
nada.
Atenderme, no para asesorarme, que para eso puede estar la señora del banco que ha dicho don Luciano que no.
Te podemos decir que desde Asaja, la receta para los lobos, ¿sabes cuál es? Y lo dijo el otro día Doraciano, el plomo.
Bueno, escucha, sí que me gustaría también romper una lanza a favor de Doraciano. Si yo alguna vez me he sentido orgullosa de algún representante sindical, fue de Doraciano el día que estuvo en la secta, aquella noche, con aquella banda... que no sé si os acordáis, sí, con el tema del lobo, que yo pensé que se le tiraban a la yugular. Aquella noche yo dije, yo sí soy socia de Asaja y yo, si he llegado donde he llegado, ha sido gracias al apoyo que he tenido por la Organización Agraria de Asaja en Cantabria. Allí tenemos un equipo técnico espectacular, profesionales del sector, hijos de ganaderos todos, todos con carrera universitaria, todos formados. Y la verdad es que hay que... Yo sí estoy orgullosa de la organización agraria. Y el abuelo, Pedro Barato, pues yo ya le llamo el abuelo, pero tengo que reconocer, y se lo dije en público, pero tengo que reconocer que él, más que quejarse, como me puedo quejar yo, va por detrás. Yo le digo que es un cacique de libro. Tiki, tiki, tiki. Y al final consigue cosas que nos han beneficiado mucho al sector. Siempre... con mucho tiento, por las buenas, porque si ahora mismo te pones de frente al ministro Planas, como hago yo, que le digo, querido ministro, todos los días cuando escribe un tuit, al final encuentras también un enfrentamiento y con el enfrentamiento entre políticos y organizaciones agrarias, si llegamos a ese choque y se rompen los lazos y los puntos de unión, al final nos perjudican a nosotros, ¿eh? Los paganos vamos a ser nosotros. Y hay muchos que dicen, un segundo
claro,
y termino, hay muchos que dicen, no, es que tenemos que hacer como los franceses, tenemos que ir y llenar el Ministerio de Agricultura de abono. Yo tengo el estercolero, lleno, os lo regalo, os lo cargo, pero lo echáis vosotros.
Siguiente.
Sí, sí, y multas multimillonarias que les he tenido a los franceses el día 1 en mi casa. Cuidadito. No, no.
Última pregunta, que son las 3 de la tarde. Allí al fondo.
Bueno, pues termino. Déjame.
Sí, acaba tú.
La agenda.
Sí, acaba tú.
¿Queréis, si queréis una ronda, bueno, la agenda 2030, la PAC, los ecoregímenes, el...
Bueno, yo estoy convencida, voy a hacerlo yo, porque aquí parece que se ha hecho el silencio. Es uno de los temas críticos en redes sociales, principalmente porque te bloquean. Es una palabra que ya veis que hay miedo hasta entre ellos.
No, no.
No, miedo no, pero podemos estar aquí no, hasta hay, mañana.
Hay que, solamente hay una
vamos a poner, es una política bastante equivocada.
El primer punto de uno de los primeros puntos de la agenda de esa, que te viene además en un triangulito, ¿cuál es? Acceso a la tierra para todo el mundo. Ya estamos, ya empezamos mal.
Ya
lo hemos liado. Seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria.
Nos han impuesto esta democracia que
hablan de
que la democracia y no sé qué, la democracia no existe. Nos han impuesto aquí estas cosas porque sí, porque lo dicen ellos y porque tiene que ser
porque
así.
El papel aguanta
y la PAC
todo.
La han reformado sin tener en cuenta lo que necesitamos los agricultores y ganaderos. Porque dime tú, la mayoría de los ecoregímenes si de verdad nos aportan o todo lo contrario, y es una PAC y una agenda totalmente ecologista, pensada en lo verde y en las tendencias y modas estas veganas, vegetarianas, animalistas.
Ah, eso no es
tendencia. Está pensada en los productores de verdad.
Hay dos cosas.
Yo tengo una...
Un momentito. Hay dos cosas en lo de la Agenda 2030. Lo primero, lo que has dicho de vegano. Y es muy fácil. ¿Vale? ¿Cuánta gente consume ecológico en España? El 3,4%. Alguien nos está engañando, ¿no? O sea, te están diciendo, oye, que hay que hacerlo todo ecológico y tal, pero bueno, si no consumís vosotros.
Porque no puede
pagarlo.
Ni lo coméis
vosotros.
Pero no se puede
claro,
pagar.
¿Quién tiene 400, mínimo 400 euros al mes por cabeza en una familia para consumir? O sea, ¿cuánto ganas? ¿Sois cuatro? Pues a echar las cuentas. Luego viene lo del tema de la Agenda 2030, el acceso a la tierra. Tampoco, porque todos sabemos que es casi imposible acceder a la tierra, tanto en compraventa como en arrendamiento, como lo quiere la gente. Problema de ahí que es... Una cosa que se han puesto todos de acuerdo, porque va por el tema de moda.
Queda bonito.
Queda bonito, queda muy bien.
Se vende fácil.
No,
exactamente.
Cada vez menos.
Pero es que, ¿por qué ocurre eso? Porque la gente no conoce lo que... Por eso es
no
esta charla,
campo,
no conoce el sector.
No conoce el sector.
Les da igual. O sea, la gente te dice, es que contamina mucho, entonces lo compramos de fuera y no contaminamos aquí. No, te aprietan. ¿Vale? Te van apretando un año y otro año y otro año y están apretando al tercer país ecológico en el mundo y al primero en Europa, que es España, por ejemplo. Y yo por eso siempre me quedo a cuadro de cuando te dicen, ¿estás echando glifosato? Digo, sí. O una vez para allí la mosca del olivo, echando dextrometrina. Es que eso, ¿qué estás matando ahí lo que comen los pájaros? Digo, vamos a ver, aquí hay dos cosas, o come el pájaro como yo, ¿sabes? Y si no como yo, ¿sabes? Yo cojo la escopeta, me como los pájaros, como también si hace falta, ¿sabes?
Bueno, probablemente es que el pájaro coma porque tú tienes olivos o tienes una plantación.
Claro, o sea, yo tengo
les
una plantación.
Pasan los arroceros en Valencia y si no plantamos arroz, es que no comen
claro.
Los pájaros.
Entonces, sí. digo, baja una plaga, porque además fue un año que hubo también plaga de Pride y tuvimos que sulfatar 3 veces. Porque, claro, los productos cada vez tienen menos fuerza. Las compañías, pues eso, el producto cada vez... Vamos, el glifosato ya ahora mismo parece un pez una monja. Eso no seca. Y es lo que dice ella. Muchas veces te da miedo porque la gente se piensa que le está envenenando. Ojo, que yo consumo mi aceite. O sea, no soy tan tonto. ¿Vale? Como una vez vi yo en el Boeren, por ejemplo, que fueron las protestas estas que hubo, que fueron enormes en Holanda, que a un niño en un tractor le metieron un tiro. No le dio de milagro. Le dio un marco techo el tractor. Porque se dice por ahí que el agricultor envenena a la gente y los ganaderos también porque le meten no sé qué, no sé cuánto. Y había una muchacha con una foto aquí, el gorrito, muerta frío, con un cartel así, como el tío este famoso, y dice, oye, que los granjeros también comemos la carne que producimos, que no estamos envenenando, que comemos lo mismo que vosotros. Pues es un gran resumen de lo que es la Agenda 2030. ¿No?
Yo creo
parida.
Vamos, mira, como ha empezado Tommy, seguimos con Antonio.
Yo creo rápidamente que el problema de esto es que estamos en la Unión Europea y la Unión Europea está dividida en dos. Y a los fuertes de la Unión Europea, la zona norte, no les interesa la agricultura. Y esto es así. Les interesa el comercio. Entonces lo que estamos viendo es moneda de cambio. Lo que pasa es que parece que nadie se atreve a decirlo, pero ese es el principal problema. Y cuando queremos, cuando tenemos que intentar solucionar el problema, tenemos que ver de dónde viene la raíz, ¿no? Y luego otro problema es que las cosas se deciden en Bruselas. Y Bruselas es la ciudad de los lobbies. Y hoy en día los lobbies ecologistas y todos estos tienen una capacidad de influenciar a la gente que toma decisiones brutal.
Tu dinero, ¿verdad?
¿Vale? Entonces, digamos las cosas como son. Nos están gobernando lobbies, ¿vale? Entonces, porque eso es Bruselas. Incluso muchos de allí trabajan para esos lobbies. Entonces, bueno, lo que pasa que yo creo que tenemos que decir a la sociedad, bueno, queremos esto, pero esto va a tener que traer estas consecuencias. ¿Vale? Queremos esta alimentación, queremos todo esto, bien, perfecto, pero es que luego no vamos a poder comer todos. ¿No? Si a la gente tú le dices, no, queremos esto, pero no va a subir los alimentos, no se le dice nada, te dice, perfecto. Y nosotros también, ¿no? O nosotros queremos estar utilizando fitosanitarios. No, si no, primero les tenemos que pagar y segundo, joder, pues qué ganas de estar ahí haciendo un caldo y tal, ¿no? Pues si no los utilizamos, mejor. Pero es que vamos a ver, tenemos que ser adultos, somos adultos. Y aquí el problema que veo es que no se le dice a la sociedad las consecuencias que traen todas estas políticas. Si se le dijera a la sociedad, seguro que cambiarían, porque al final aquí lo que mueven estas políticas son votos. Si la sociedad quiere una cosa, se irá hacia ello. Y si la sociedad quiere otra, se irá hacia ello también.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho él.
Creo. Y solo aplaudís a Marta, me parece fatal. A ver.
Creo que quien nos legisla, hay muchas veces que no sabe lo que es un tractor o lo que no ha pisado barro en su vida. El papel lo aguanta todo, pero tenemos que ver si todo eso que se pone en el papel luego se puede llevar a la práctica, se puede llevar a la realidad. Y de una forma que lo que decía él, nos encarezcan los alimentos de una manera brutal. Entonces yo creo que hay que intentar adaptarse, que habrá cosas buenas y cosas malas, como en todo. Simplemente hay que adaptar lo que se quiere por moda o porque queda bien a lo que realmente se puede llevar a cabo en el campo y puede ser algo que la sociedad pueda llegar a pagarlo. No vamos a entrar en mucho más, porque si no tendríamos...
Tenemos tema, tendríamos mucho más.
La pregunta era la Agenda 2030. Todo eso está muy bien, pero la pregunta era la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Quién ha votado la Agenda 2030? ¿Quién ha decidido la Agenda 2030? ¿Por qué nos están imponiendo una estrategia, la estrategia y el Pacto Verde Europeo? ¿Quién ha decidido ese Pacto Verde Europeo? ¿Quién ha decidido la estrategia esa que dicen de la granja a la mesa? ¿Sabéis lo que se está decidiendo ahora mismo a nivel mundial? Lo que se está decidiendo ahora mismo a nivel mundial es la alimentación del futuro. Eso es lo que se está... Nos escandalizamos cuando nos dicen esta semana en los medios de comunicación que vamos a comer el escarabajo del estiércol. Y nos escandalizamos. Eso es Agenda 2030. Nos escandalizamos cuando sale una señora y habla de niños, niñes y niñes. Nos escandalizamos. Eso es Agenda 2030. Nos escandalizamos cuando se aprueba la eutanasia en este país. Eso es Agenda 2030. Eso es Agenda 2030. No solamente lo que nos afecta a nosotros, es lo que nos afecta en nuestro día a día, en el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo van a vivir nuestros hijos? Y sabéis lo que disfrutar muchísimo, y yo se lo digo ya a todo el mundo, disfrutar muchísimo de la alimentación que conocéis, porque se va a convertir solamente para cosas de ricos, para la gente pudiente. Para la gente pudiente se va a convertir. ¿Quién está diseñando la agenda 2030? Los grandes lobbies. ¿Qué grandes lobbies? ¿Quién está detrás?
Bill Gates.
Los grandes multimillonarios. Bill Gates, que tiene parte de su fortuna invertida en carne de laboratorio. ¿Quién más? La agenda Davos. Lo hemos visto el otro día, lo hemos visto la semana pasada que se han reunido. Te dicen que sin nada vas a ser feliz. Esa es la Agenda 2030. Y nosotros no hemos sido capaces de levantarnos y ponernos enfrente de la Agenda 2030 porque pensábamos que nuestros políticos iban a hacer cosas para beneficiarnos, con vocación de mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y es todo lo contrario. Van a acabar con el modelo de familia, con el modelo de sociedad. ¿Por qué creéis que hemos consentido y hemos tenido que vivir los ataques que hemos vivido en esta legislatura por parte de los lilas? Eso es Agenda 2030. Es que no puedo decir el nombre porque me bloquean.
Pues no lo digas.
¿Vale? Esa es la Agenda 2030. Yo estoy en contra de esa Agenda 2030. Creo que la Agenda 2030 de acabar con el hambre del mundo, sí, pero no con gusanos y no con carne de laboratorio. Que haya paz social, sí, pero no provocando guerras para tener otros beneficios. Esa es la Agenda 2030 y podemos analizar los 17 colores que son espectaculares, no, ¿vale?
No podemos
pero
analizar
ese es otro debate.
Más. Alejandro.
Pues la Agenda 2030 pues al final es un equívoco de la sociedad y un fallo de, pues de lo que ha sido el ser humano. Al final estamos yendo a un callejón sin salida donde cuando nos queramos dar cuenta, lo que dice Marta, vas a tener tres todo y tú dirás, no, tú usted no vaya aquí, que no puede. Entonces al final es pues un callejón encerrado de, pues como si fuéramos ratones y a buscar el queso, pero claro, el queso lo tienen ya gente.
Claro.
Equívocamente, claro, con las redes sociales, lo que hemos estado hablando durante todo el rato, hay para hacer mucho bien, pero también para hacer mucho mal. Y el problema es que las grandes potencias lo saben y hacen el mal.
Muy bien. Pilar.
Un poco, en vez de ratones, con el tema de la rana, ¿no? A mí mis padres siempre me lo han dicho, estamos ahora mismo, cuando ponen la rana y empiezan a subir la temperatura, le empiezan a subir, la rana está tan a gustito, pero cuando quiere dar el salto y salir de fuera de la cazuela donde se la van a cocinar, pues no va a poder porque está completamente adormilada y no va a ser capaz de pegar el salto y salir de ahí. Y ahí es donde nos están metiendo, donde nos estamos dejando meter. Y esto es lo bueno de las redes sociales, que creo que es el main focus de hoy, de esta ponencia. Lo bueno de las redes sociales es que cada vez más vemos gente que se está tomando la decisión de apartarse, irse a una casa perdida, una casita en medio del campo, tener sus 4 gallinas, sus 3 vacas, sus 2 cabras y producir todo para ellos y su círculo cercano, proteger su círculo cercano, que es algo que dice mi padre siempre.
La familia.
Y al final, sí, bueno, familia y amigos, círculo cercano. Y vamos a tener que acabar haciendo eso y va a ser de la única forma que no nos controlen, no nos digan lo que tenemos que hacer y no tengamos que depender de subvenciones, ayudas, tal y no sé qué, que es lo que estamos haciendo y no defendiendo nuestro producto, que por eso he puesto esto aquí al principio de la charla. Una anécdota, nos querían pagar 2,50 euros el kilo y los estamos vendiendo a 10 y más.
Pues que no te,
y de forma directa. ¿Y supone no quedarse hasta las 3 de la mañana haciendo pedidos? Sí.
No
teniendo que ir a clase a las 7 de la mañana, también. Luego yendo a tener que darle a los chotos, también. Pero si no defendemos nuestro producto y comercializándolo de forma directa y evitando que cooperativas, intermediarios, toda esta gente que se quiera aprovechar de nosotros y nuestro producto, tenemos el control de nuestro producto. Yo mantengo los pistachos apartados durante un año sin poder venderlos, no pasa nada, ya los venderé antes o después, poco a poco o más rápido. Pero la cooperativa, si no tiene pistachos que comercializar, quiebra. Y eso lo tenemos el poder nosotros y no nos damos cuenta y estamos dejando que nos controlen cuando podemos controlarlos nosotros. Entonces, pues ese es mi punto de vista como joven y novata.
Muchísimas gracias, un gran aplauso. Hay una chica. Para Tommy.
A ver, ¿tienes para... ahí una chica?
No, pero ya no tenemos tiempo.
Venga, un minuto, no dejes a la gente sin hablar, que estamos hablando de comunicación.
Sí,
pero al final no olvidando el ser humano que está al lado tuyo. Al final muchas veces estamos con el móvil aquí y tenemos a otra persona, pues yo qué sé, con nuestros abuelos, nuestros padres que no están tan metidos y los tienes aquí abandonados y tú mientras con el móvil.
Y
vas a dejar ese... Hay tiempo para todo.
Y sabiendo compaginarlo. Sabiendo que antes de influencers somos agricultores y ganaderos. Eso me lo dijo Marta a mí el otro día, que no se te olvide, tú no te dedicas a las redes. Y es verdad que yo perdí el foco con esta última colaboración que tuve y me lo dijo Marta enseguida, que tú eres agricultora y ganadera, vamos, o quieres dedicarte a ello. Las redes, que sabes aprovecharlas y le sacas un beneficio y trabajas con ellas en ciertas colaboraciones y ciertas cosas, perfecto, pero tú eres agricultora y ganadera.
Pues otro aplauso para
todos, para
invitados, para Tommy, para Antonio, para Blanca, para Marta. Para Alejandro y para Pilar.
Y un aplauso para nuestro presentador, pues para nuestro presentador.
Me habéis hecho sufrir. Gracias.